Conversaciones, versando versiones con otros, con las licenciadas en psicología Malena Troncoso y Carolina Alderete.
Escuchar. En el futuro habrá, posiblemente, una profesión que se llamará oyente. A cambio de pago, el oyente escuchará a otro atendiendo a lo que dice. Acudiremos al oyente porque, aparte de él, apenas quedará nadie más que nos escuche. Hoy perdemos cada vez más la capacidad de escuchar. Lo que hace difícil escuchar es, sobre todo, la creciente focalización en el ego, el progresivo narcisismo de la sociedad. Narciso no responde a la amorosa voz de la ninfa Eco, que en realidad sería la voz del otro. Así es como se degrada hasta convertirse en repetición de la voz propia. Escuchar no es un acto pasivo. Se caracteriza por una actividad peculiar. Primero, tengo que dar la bienvenida al otro. Es decir, tengo que afirmar al otro en su alteridad. Luego atiendo a lo que dice. Escuchar en su alteridad. Escuchar es un prestar, un dar, un don. Es lo único que le ayuda al otro a hablar. Muy buenas tardes a todos. Hola Caro, hola Jime, ¿cómo andan?
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, bueno, saludamos a los que están del otro lado, desde los distintos medios y plataformas. Esperamos les haya gustado esa lectura, a nosotros nos gustó mucho. En el libro de Byung-Chul Han, que se llama La expulsión de lo distinto, en el último capítulo de su libro, está ese pedacito que leímos, que la verdad que es hermoso lo que abre, ¿no? A, bueno, todo lo que implica escuchar. Y tal vez me parece que despega bastante el sentido común de, bueno, escuchar, ¿escuchamos con los oídos o hay otro modo de escuchar que no sea? O sea, sí, escuchamos con los oídos, pero hay otra escucha peculiar, como dice en ese caso este filósofo, que tenga que ver con escuchar desde otro lugar, con escuchar también desde otro cuerpo, a otro cuerpo, un cuerpo afectado por la historia, por el inconsciente, por sentidos otros. Es decir, ahí no es tanto el oído la función orgánica, sino, bueno, veremos, Caro, de qué se trata esto de escuchar, como los distintos tiempos también, ¿no? Es poder escuchar, que no va de suyo, digamos, ¿no? No es una cuestión de capacidad auditiva, vamos a ver de qué se trata, poder escuchar al otro, poder escuchar algo distinto, otra cosa, luego poder ser escuchado y, bueno, como otro tiempo podríamos pensar escucharse, ¿no? Que no es sin los anteriores, me parece. Pero bueno, si estás del otro lado, te vamos saludando. Hola a los que están en el vivo. Podés sumarte al vivo a través de nuestro Instagram, que es Conversaciones 102.9. Tenemos también el Facebook, que es Conversaciones Radio. Y bueno, además sabés que podés llamarnos por teléfono. Te vamos a estar pasando los teléfonos de la radio en lo que va del programa, si querés hacer algún comentario y demás. A los que se están sumando por primera vez, les decimos que estamos todos los sábados 15:30 horas hasta las 17 horas en este programa que se llama justamente Conversaciones, versando versiones con otros, ¿sí? Y lo que tratamos de hacer es despegar un poco del sentido común, de aquello que a veces aparece como lo que ya sabemos. Bueno, algunos temas que son importantes, por ejemplo resulta vital poder ser escuchado, y eso no es sin que uno pueda inicialmente escucharse. Ahora, no sé, habría que pensar ahí si uno puede escucharse si no hay un otro que nos escuche primero, ¿no? Es decir, que aloje eso que nos sucede, que nos dé un tiempo. ¿No tienen la sensación a veces de que aún hablando con otros, de alguna manera ese otro no escucha? Es decir, podemos estar hablando, pero el otro no está escuchando lo que decimos. Como si uno, aún hablando, diciendo palabras y con un otro enfrente ahí, no siempre se sintiera escuchado, ¿no? Entonces nos parecía interesante abrir este tema de lo vital que puede ser sentirse escuchado, poder escuchar lo que a uno le va pasando, y es escuchar en otro registro, ¿sí? En un registro diferente que, bueno, muchas veces nos despierta de algunas cuestiones, ¿no, Caro?
Bueno, ahora sí, hablando de escuchar, déjeme escucharte por un
momento. Bueno, okay. Qué difícil hablar cuando uno no escucha, ¿no? En este caso fue una interferencia técnica, pero muchas veces nos pasa que estamos, decía un poco esto, ¿no? Sí, que a veces uno no puede sentirse escuchado y empezar a escuchar lo que le pasa si no hay un otro ahí que escuche primero. Y que no va de suyo ser escuchado, es decir, puedo estar hablando, diciendo palabras y que haya un otro enfrente ahí, pero no siempre ese otro escucha, está escuchando lo que digo, ¿no? Y eso sucede, me parece, porque muchas veces escuchamos desde nuestros propios prejuicios, desde una idea previa. Muchas veces uno puede sentirse escuchado, pero como que el otro está escuchando para corregirnos, para decirnos, no, que en realidad no. Y es muy, muy peculiar, como decía este filósofo en lo que leíamos, cuando un otro, en el mejor de los casos, en un análisis, ¿no?, en ese espacio tan, tan íntimo, tan importante que uno va construyendo, puede ser escuchado por un otro que no escucha desde sus prejuicios, desde sus propios ideales, que no escucha suponiendo que sabe lo que es bueno para nosotros, sino que nos presta, nos dona una escucha para que nosotros nos empecemos a escuchar en eso que decimos y le damos un lugar a esa palabra, ¿no?
Bueno, porque también, ¿no?, a veces este prejuicio del que hablabas, mal y más aún en la posición del analista, en un análisis, o los ideales pueden obturar precisamente esa escucha, ¿no? Pueden impedir que algo se esté escuchando.
Totalmente, porque ahí la escucha aparece, en el mejor de los casos, como una apertura a la diferencia, ¿no? No la escucha de lo igual, digamos. Y ahí, bueno, uno puede escuchar algo más vital, no tanto la repetición de lo igual.
Sí, me quedé pensando en esto que leías al comienzo, y luego lo que comentabas sobre tu lectura. Bueno, si nosotros, digamos, si buscamos la definición de escuchar, la definición es acción de oír, es
la definición
extraño.
Del diccionario, claro.
Claro, ¿no? La definición del diccionario de escuchar es acción de oír. Entonces pienso, ¿no?, como ahí un poco uno está escuchando y está haciendo algo, parecería, ¿no? Digamos, ahí se relaciona la escucha con una acción. Digo, me parece curioso eso porque a veces uno siente que también que cuando se está escuchando no se está haciendo nada, como en el sentido común, que uno está escuchando y como si el hablar fuese más del lado de la acción que el escuchar, o de lo activo, que el escuchar estuviese más asociado a algo pasivo, al menos lo relaciono así.
Claro.
Y en realidad pienso, ¿no?, en esto que decías, que escuchar es un don, es dar. Me encanta eso, ¿no? Porque como a veces creemos que es algo simple.
Sí, porque además, justamente donar, bueno, uno pierde ahí, ¿no? Y a veces es interesante poder perderse de ese lugar de creer que ya sé lo que el otro me va a decir, que ya sé lo que tendría que haber dicho el otro en realidad, que ya sé por qué dice lo que dice. Todo eso son como compuertas que se cierran, ¿no? Y ahí uno no escucha nada, porque lo que está haciendo es repetir lo que cree que ya sabe. Me parece que cuando uno se abre a la escucha, se abre a lo que no sabe. Y como muchas veces no soportamos no saber, se complica ahí la posibilidad de escuchar, ¿no? Realmente uno puede sentirlo en el cuerpo cuando no se siente escuchado, ¿no? Y cuando necesita sentirse escuchado. Y también pensaba, cuando, bueno, me daba un poco de vueltas este tema, que me parece vital, a mí me parece un portal cuando un otro puede escucharnos desde un lugar más amoroso, que nos aloja, que no quiere decir que nos diga todo lo que queremos escuchar, ¿no? Bueno, en un análisis uno muchas veces escucha lo que no quiere escuchar, ¿no? Y ahí hay todo un trabajo a hacer. Pero, digamos, desde el respeto, ¿no?, de que un otro ya se acerque a hablar a un análisis, es un montón. Después iremos viendo qué va pudiendo decir y qué va pudiendo hacer con lo que escucha y dice. Pero bueno, es paradójico porque inicialmente, uno esto, claro, lo podemos comprobar en los análisis y demás, sucede, y fuera del análisis también, pero que uno a veces no se escucha lo que está diciendo,
Es loco eso. O sea, no es automático que uno escucha lo que dice en relación a desde dónde dice lo que dice, ¿no? Y un analista muchas veces, a veces no, pero digo, puede escuchar ahí una otra cosa. Es decir, a veces hay discursos que parecen muy consistentes, muy enteros, muy permanentes de decir de todo, y a veces uno puede escuchar mucha soledad ahí, que no está dicho explícitamente en lo que dice, pero uno puede escuchar ahí, como a veces se puede escuchar el dolor en algo que otro dice, sin que el otro esté diciendo, ay, me duele, ¿no? Pero bueno, es todo un trabajo eso, por eso también un analista se analiza, ¿no? Para poder desprenderse un poco de los sentidos previos y poder escuchar ahí alguna otra cosa.
Sí, pienso cuando a veces, bueno, hablamos sin decir, digamos como en la verborragia, en esto un poco que, ¿no? Cuando ni siquiera, no sé si estamos pensando en lo que decimos, sino un poco como que vamos escupiendo las palabras, y bueno, habrá que ver para qué o por qué o si hay algo que se está intentando llenar, algún silencio, algún vacío, alguna pausa, o algún no saber, o encontrarse, porque también pensaba en relación a lo que habías leído, Mani, al comienzo, que a veces, viste que cuando uno está enojado, puede, que a veces dice, no, es que me enojé, entonces dije cualquier cosa, ¿no? Pero digo, no, ahí se dice cualquier cosa, ahí hay un decir distinto. Digo un poco para pensar, ¿por qué, no? A veces decimos algunas cosas enojados, quizás pueden ser cosas que nos angustien, y las podemos decir de ese modo. Pero no necesariamente, digamos, podemos, digo, un trabajo a veces difícil es poder como aceptar que algo de eso nos está pasando, lo pudimos decir de ese modo, enojados.
Sí. También pensaba mientras te escuchaba en esto de, bueno, lo que se dice, y uno a veces quiere después como desembarazarse, ¿no? Como si pudiera cancelar eso dicho, ¿no? No, bueno, pero como, ¿no? Como cuando se dice, bueno, estaba borracho, ¿no? De algún lado viene eso, ¿viste? De que los borrachos y los niños dicen la verdad, se dice. Porque, bueno, hay algo de las barreras de todo lo que si no en general reprimimos o se nos reprime o controlamos y demás, que se borran un poco en esos momentos. Pero digo, también con el enojo, con lo pasional puede pasar. Aunque uno después pueda como, no tanto retractarse, sino leer por qué le pasó eso. ¿Por qué apareció eso? Que tal vez era algo a decir y no se pudo decir antes, porque uno no lo pudo escuchar antes, ¿no? Pues a mí me parece que ahí, bueno, hay algo que se nos juega en la relación con otros. Como cuando uno dice, ¿viste esa sensación? No sé si les sucede, de que cuando uno ya pronuncia algo que en realidad ya venía siendo un run-run mental, ¿no? Pero hasta que uno no lo pronuncia es como si eso no tuviese una existencia. A mí me parece que cuando uno nombra algunas cosas, las dice, fundamentalmente porque son escuchadas por uno o por el otro, ahí, cuando eso se escuchó, es como si uno hubiese vuelto atrás, o por lo menos hay una diferencia entre no haberlo dicho y decirlo, que es importante, ¿viste? Es como cuando uno dice, bueno, ahora es que ya lo dije, cobró como otra dimensión, ¿no? Digo, pareciera que eso empieza a existir a partir de que lo digo. Porque, bueno, antes quedaba más como en un limbo en el que no podía empezar a hacer algo con eso, ¿no? Lo importante a veces de poder pronunciar algunas cosas, y me parece interesante, ¿no? Que esto que decía en lo que... Uy, se nos cortó otra vez. Estamos teniendo problemas de comunicación. Bueno, mientras las chicas resuelven, continúo un poco para los que están del otro lado, que les agradecemos la escucha, hablando de la escucha y también lo que nos van devolviendo de su escucha respecto al programa y demás. Pensaba esto, ¿no? Cómo a veces es difícil nombrar algunas cosas porque preferimos, como que nos resguardamos, preferimos que todavía no se digan porque no estoy preparado, no sé qué va a pasar si de alguna manera lo digo y qué va a hacer el otro. ¿Estás por ahí, Caro? Bueno.
Sí, ahora se escucha bien.
Nosotros te escuchamos hasta que se cortó, te escuchamos todo el tiempo, me parece. Te escuchamos de oír.
La paradoja de la comunicación.
Sí, bueno, porque también la escucha tiene sus intermitencias, ¿no? ¿Viste cuando a veces también nos sucede? Me hizo pensar esto que dijiste ya que estamos conversando. Pues dice, no lo puedo escuchar más. ¿Viste que a veces se torna insoportable determinado modo de hablar o de escuchar? Una vez alguien me dijo, no la soporto porque no me escucha, ¿no? Es decir, habla sin escucharme, decía, ¿no? Esta persona. ¿Cómo ahí? Parece que hay algo del lugar que el otro puede hacernos en la escucha, o bueno, que a veces no, que no siempre se puede.
Sí, sí, el sentirte escuchado o el no sentirte escuchado, que creo que tiene que ver con esto un poco que decías, Male, de alojar al otro en su decir.
Sí.
Y pensaba en lo que decías anteriormente sobre cuando uno dice algo, parece que está diciendo una verdad, que ya se está revelando y es como difícil después de desdecirla. Y voy a tomar esta frase de Jacques Lacan, que me parece que va perfecto. Él dice, nada más terrible que decir algo que podría ser verdad. Porque por ser verdad no puede volver a entrar en duda.
Wow.
¿No? Como, digamos, viste que a veces, bueno, decimos algo, pero ahí creo que tal vez algo que podemos ir pensando es como si como si nos quedáramos solos una vez que lo decimos, y en realidad se lo estamos diciendo a alguien. Entonces ese alguien también nos puede como o tirar una soga o una red o digamos, o darnos una mano con eso que estamos diciendo. Porque, bueno, porque si no es esto que decíamos antes, ¿no? Como ya hay un monólogo o uno está hablando solo.
Sí.
Y esto lo digo también porque a veces aparece, ¿viste? En el consultorio se escucha como algunas resistencias, tal vez lo podemos nombrar así, que se notan, digamos, en el paciente cuando hay algo que no está queriendo decir o no está pudiendo y bueno, y más hoy, ¿no? También cuando las sesiones se mantienen de manera virtual, es decir, por llamada telefónica o por videollamada, que es difícil encontrar un espacio de intimidad. Entonces, bueno, a veces algunos temas, hoy se suma eso también, ya las resistencias propias vamos sumando las reales para quizás encontrarnos con la libertad de poder ir hablando.
Sí, y pensaba también desde dónde escucha, por ejemplo, un analista, ¿no? Y hacia dónde con esa escucha, porque creo que muchas veces lo que uno va encontrando en la experiencia del análisis es que cuando hay un otro que va escuchando, es como si uno también se fuese entrenando en eso, me sale decir así hoy, de escucharse, ¿no? Y eso va teniendo un efecto también entre sesiones, no es algo, esto no es como la medicación, que uno deja de tomarlo y ya no hace efecto, ¿no? Se cae la curva de efecto, se dice. Sino que hay algo que uno va incorporando, que después uno tiene algo de eso justamente incorporado, ¿no? Y se escucha distinto, y me parece que se escucha va de la mano de abrir alguna pregunta, ¿no? ¿Qué me pasó acá? ¿Por qué dije eso? ¿Por qué me surgió ese afecto en ese momento? Cuestiones que antes pasaban completamente desapercibidas, no tenían existencia, porque creo que esa escucha de un analista en un análisis y el trabajo que se va haciendo va permitiendo que uno vaya entrando como en otra relación con su palabra, ¿no? Que no es, bueno, tal vez con la que llega, que es una relación más de lo cotidiano, de lo colectivo, del sentido común, ¿no? Digo, porque en eso un análisis va un poco a contrapelo, ¿no? Por eso hay, Colette Soler decía, ¿no? El anticapitalismo del psicoanálisis, en el sentido de que se descuenta o va como en otra dirección de aquello que es que el tiempo rinda, que, y paradójicamente creo que hace que uno, la verdad que si el análisis va funcionando, uno va logrando hacer de su tiempo algo más deseante, lo que va queriendo, ¿no? Viste que se escucha mucho a veces, me voy por la rama, pero hoy estoy así, no tengo tiempo, no tengo tiempo para nada, ¿no? Donde ahí es como si el tiempo no fuese de uno, el tiempo no se sabe de quién es, o, bueno, uno puede empezar a ver qué está haciendo con su tiempo, ¿no? ¿Qué quisiera hacer? ¿O qué dificultades tiene respecto a su tiempo? Pero vuelvo un poco a esto de, me parece que uno va logrando en un análisis, en esto de, bueno, ir en contra de las exigencias de que tiene que hacer rendir el tiempo, de pronto uno va a hablarle al otro, a detenerse sobre algunas cosas de su día a día, que en general son las cosas que parecieran en otros discursos como las más pavas, las que no, pareciera que no tienen sentido, y terminan siendo las más vitales, ¿no? Como aquellas en torno a lo cual gira nuestros estados de ánimo, nuestro afecto, nuestras sensaciones, nuestras relaciones con los otros. La verdad que nuestras cuestiones giran en torno a eso más que a grandes asuntos, ¿no? Entonces, bueno, eso, ¿no? Que ir a un otro que escuche, a preguntarse sobre lo que uno dijo. Digo, no cualquier persona se presta a eso, ni en cualquier momento. Y es muy valioso cuando alguien logra hacerlo, ¿no? Bueno, para empezar a escuchar ahí, en eso que dice, si hay algo que hasta ahora no se pudo escuchar, como los síntomas, ¿no? Como las inhibiciones, aquello que se nos obtura y no sabemos bien por qué, como lo que aparece a veces en el cuerpo, como afectos, podríamos decir, que no han podido ser escuchados hasta ahora, como cuando no podemos escuchar nuestra afectividad, lo que nos sucede, y aparece a veces en algunas cuestiones en el cuerpo, en la piel, erupciones, ¿no? Digo, no estoy diciendo que sea 2 más 2, sino que a veces hay algo del orden de lo no escuchado, de lo que no se pudo escuchar, que insiste para que sea escuchado, ¿no? Y qué bueno cuando podemos ir haciéndole un lugar a eso. Incluso las cosas que son difíciles de escuchar. Porque hay cosas que son realmente difíciles de escuchar, ¿no?
Sí, digamos, pensaba en esta otra frase que vos mencionabas, Male, de no me siento escuchada o nadie me escucha. Digamos, ahí, ¿cuál es el pedido? ¿Cuál es la demanda? ¿O qué es hacer escuchado? ¿O si esa persona también se está escuchando? Y pensaba también, bueno, en los niños, viste, que bueno, siempre quizás hay como ejemplos que podemos tomar de los niños porque es luego lo que se nos presenta de adultos, pero viste que los niños quizás quieren hablar con alguien que no los está escuchando y repiten hasta que se los escucha, sí. en las mejores de las situaciones, y si no, bueno, se distraerán con otra cosa o quedarán frustrados, digamos,
o hacen ruido desde otro lado, ¿no? Uno hace ruido cuando no lo escuchan.
Claro, bueno, ¿no? Exacto. Pensaba, ¿no? Que bueno, que nos puede también ir provocando esas situaciones cuando precisamente no nos sentimos escuchados y que a veces el otro o está como en su burbuja o está un poco como en su mundo.
Sí.
Y es difícil como, bueno, descentrarse para ver un poquito al otro, qué está pasando del otro lado, qué está pasando al costado. Generalmente sí. Solemos ir un poco, como vamos diciendo acá, a veces en automático, y pensamos que nuestra realidad, lo que nos está pasando, es prima por sobre otras cosas. Es difícil ver como un poco más allá a veces.
Sí, porque creo que tiene que ver con esto de qué lugar vamos haciendo a lo ajeno, a lo otro, a lo extranjero, ¿no? Que no solo aparecen los otros, sino que muchas veces sabemos por el psicoanálisis que lo extranjero, lo extraño, lo otro, a veces aparece en lo más íntimo, en lo interior, en lo familiar, en el cuerpo propio, como a veces hay un síntoma, algo que se juega en el cuerpo, que aparece como lo más extraño, algo que aparece como de afuera, que no entendemos, que no está de algún modo como unido a nuestra mismidad, parece como ahí irrumpiendo. Y me parece que, bueno, muchas veces tiene que ver con, bueno, es una oportunidad o una puerta de poder empezar a escuchar una otra cosa, ¿no? Digo porque en el orden de las cosas que nos cuestan escuchar, a veces son cosas que denuncian de alguna manera lo que no concuerda, los conflictos, es decir, la diferencia entre lo que quisiera que me pase y lo que me pasa. La diferencia entre los ideales y lo que sucede, entre lo que me va pasando y el ideal de lo que me debería pasar, todas esas cuestiones que no encajan, digamos, que para decirlo llanamente y por encima, digamos, podríamos decir lo que el psicoanálisis llama la castración, es decir, aquella diferencia, aquel huequito, aquella ansia incolmable que vivimos toda la vida intentando colmarla, y que no sabemos bien cómo, y siempre aparece ese huequito desde algún otro lado. Pero bueno, hay distintas posiciones y posibilidades. Cuando no se puede alojar nada de eso, y todo el tiempo es un taponar esa diferencia con el otro, con lo que quiero, con lo que me pasa. Entonces armo sentidos y discursos que responderían a eso y explican por qué en realidad no pasa. Bueno, muchas veces hay cosas que no tienen tanta explicación, ¿no? O que son como esos esa discordancia y que es todo un desafío aprender a vivir con eso, ¿no? Y hasta poder inventar, estoy ya pensando en algo más de un final de análisis, poder inventar algún modo de hacer algo con esa diferencia, con eso que no encaja, con lo que no concuerda, de un modo tal vez un poquito más vital, ¿no? ¿Nos tenemos que ir a una tanda?
Vamos.
Bueno, nos vamos una tanda, nos vamos con un tema hermoso, lento, es de Julieta Venegas, pero está cantado por Salva Pantallas, y ya volvemos. Cerámica Monique, talleres de cerámica artesanal y venta de insumos, clases presenciales y por Zoom. Te encontrarás con un mundo mágico y diferente, donde se mancomunan el barro y el fuego, los sueños y la concreción.
vos propones qué hacer y Cerámica Monique te acompaña y enseña a llevarlas a cabo. Además, aprenderás a hacer tus propias herramientas, seminarios de engobes y pinturas. Los talleres se dictan en Lobo Centro, Salgado y Ayacucho, Biblioteca Sarmiento y en la Laguna de Lobos. Cerámica Monique, teléfono celular 11 32 52 45 54. Magia es probar.
El mercado de la limpieza, ventas por mayor y menor, envíos a domicilio, trabajamos todas las marcas, Ayudín, Magistral, Ala, somos fabricante de productos de limpieza Max 7, excelente calidad y el mejor precio del mercado. Representante oficial de Liberia Pronto, para Turbomatic. Con Turbomatic, dígale chao al trapo de piso. En cosmética para autos, toda la línea Walter. El mercado de la limpieza. Los espera en Lincoln 243. Celular 2227-581960.
Letra Viva Libros, librería y editorial especializada en psicología, filosofía y ensayo desde 1967. Letra Viva, Avenida Coronel Díaz, 1837, Ciudad de Buenos Aires. Letra Viva, librería y editorial.
Ama la libertad, siempre la llevarás dentro del corazón.
Nace una flor, todos los días sale el sol, de vez en cuando escuchas aquella voz.
Muy bien, estamos a la vuelta de esta primera tanda en este sábado de conversaciones, versando versiones con otros. Voy a pasar los teléfonos, si tenés ganas de llamar, de hacer alguna acotación, algún comentario, alguna pregunta o lo que se te ocurra, o alguna mención de alguna película, libro, podés llamarnos al 423-526, ese es el fijo, o al celular 2227-416443. Bueno, si no, vuelvo a mencionar las redes, porque también entre semana solemos mandar algún adelanto, alguna plaquita que anuncie el tema de nuestra conversación y algunas otras cuestiones, como a veces ponemos algún fragmento de alguna peli que nos ayuda a versar alguna otra versión de ese tema que nos ronda. Entonces puedes encontrarlo en el Instagram, conversaciones102.9, donde también hacemos el vivo todos los programas, o en el Facebook del programa, que es Conversaciones Radio, ¿sí? Ah, no mencioné el canal de YouTube, que es una magia. Tenemos un canal de YouTube donde podés encontrar los distintos programas, ¿sí?, grabados por tema. Es decir, podés escuchar según el tema que te dan ganas, que te convoque ese día en ese momento. Y bueno, podés ir pausándolo, podés detenerte a escucharlo. La verdad que está bueno contar con el canal de YouTube. Y es como el nombre del programa, Conversaciones, versando versiones con otros. También te podés suscribir y te van llegando como las novedades o las noticias de los distintos programas subidos. Bueno, Caro, me quedé pensando un poco en esto de, bueno, cómo a veces, digamos, las cosas que creemos que son como automáticas o por defecto, es decir, escucho, ya puedo escuchar, son como esas funciones que no le damos importancia hasta que empezamos a descubrir como una nueva versión, ya que hablamos de versiones, de escuchar. Y como a veces uno puede empezar como a escucharse, es como si fuese en otro registro, ¿viste? Como la música, que según si está en sol, en la, según dónde, en qué registro está, suena diferente. Bueno, me parece que, me gusta pensarlo así, que un análisis te va permitiendo como escuchar y leer en otro registro las cosas que vas diciendo, y tu palabra empieza a tener como un peso otro, ¿no? Un peso no de pesado, sino de que tiene efectos, ¿no? Como si esa escucha que el otro te presta, un analista, y que vos vas como entrenándote también en esa escucha, como si te permitiera que, bueno, que eso tenga efectos en tu vida también, ¿no? Ese escucharte, ese detenerte, bueno, ¿por qué dijiste esa palabra y no otra? ¿Tiene algún sentido posible que se pueda leer? Y lo importante de que el analista lea eso en función de algún deseo, de algún querer, y no necesariamente de un prejuicio o de la repetición de lo igual, ¿no? Porque también es importante marcar que tal vez antes
había intervenciones del analista más regredientes, ¿no? Dice eso como decía cuando su madre, ¿no? Y hoy tal vez uno puede enlazarlo a algo más del porvenir, ¿no? ¿Hacia dónde? Por supuesto tiene que ver también con el pasado, con de dónde viene lo que uno viene diciendo, pero poder pinzarlo con algo de tal vez las ganas de poder hacer algo distinto con eso a partir de hacerle un lugar.
Sí, la vez pasada una paciente me decía, ¿no?, que ella en distintas experiencias que había tenido analíticas o terapéuticas, ella sentía que no era escuchada. No sé si vamos a en el camino ir logrando algo o que algo se vaya desplegando, pero sí pensaba en esto, que porque uno da por sentado que si se está hablando, a mí me resulta muy difícil pensar solo en la escucha sin relacionarlo a la palabra.
No, claro.
Entonces pienso, ¿no?, que a veces cuando decimos las cosas y sentimos que quizás el otro o no nos está escuchando, como si de algún modo, no pudiésemos nosotros ir pensando lo que vamos diciendo. Pienso a veces cuando en sesión se habla, por ejemplo, lo que se hizo en la semana. Y puede ser un modo de empezar, ¿no?
Claro.
Pero digo, no siempre, no es condición, ¿no?, que tenemos que ir hablando de las cosas que vamos haciendo. A veces, vamos hablando de lo que nos va surgiendo.
Comparto, sí, y me parece que también ahí está la función del analista ahí, ¿no?, que es, ¿de qué está hablando?, ¿no? Me parece que esa pregunta es como que habla de la escucha del analista, porque digo, si uno comprende fácilmente, eso ya lo decía Freud, Lacan, ahí uno arruina la posibilidad de algo distinto, ¿no? Si uno enseguida comprende, porque es verdad lo que decís, ¿por qué está hablando tanto esta vecina, no? ¿Pero de qué está hablando? ¿Está hablando de la vecina o está hablando de lo que le sucede respecto a esa otra, digamos, no? O uno puede ir escuchando ahí alguna otra cosa que está bueno lo que traes, porque es como que ahí se va escuchando a contrapelo del sentido común en un análisis, ¿no? Se escucha una otra cosa a ese sentido corriente, ¿no? Y está bueno esto de la pregunta, ¿no? Bueno, como vos decís, es como se puede empezar a hablar a veces, por ahí. Como a veces hay consultas de mamás que tal vez el motivo de consulta uno diría, está más en relación a qué se le juega a esa mamá respecto a su hijo y algunas dificultades. Pero llega a través del niño, digamos. Es así como puede consultar. Tal vez no pediría un análisis personal. Bueno, ahí están todos los vericuetos y los desafíos de alojar algo de eso que intenta que se lo escuche, ¿no? Y de cómo, porque así como hay cosas difíciles de escuchar, claro que tiene que ver con el habla, hay cosas difíciles de pronunciar, de decir, ¿no? Todos los temores enlazados, porque también hay algo de si el otro me va a juzgar. Yo creo que ahí ya hay un prejuicio de uno, ¿no? Es decir, me va a juzgar, pues yo ya juzgué, digamos. Me va a juzgar en lo que voy a decir es porque yo ya hice un juicio previo, digamos, ¿no? Ahora que lo diga el otro sería como redoblar la apuesta, ¿no? Pero digo, ahí ya hay un juicio de uno en eso previo, ¿no? Pero pensaba eso, qué bueno lo que traes de esto, ¿no? De a veces cómo se puede empezar a hablar, por qué rodeos, por qué no podemos hablar directamente de algunas cosas.
Bueno, un poco como lo que hicimos circular en las redes, la pregunta, un poco cuando hablamos o promocionábamos o comentábamos, mejor dicho, lo que íbamos a hablar hoy, la pregunta era, le voy a contar mis problemas a alguien que no conozco, ¿no? Que este también puede ser como un preconcepto.
Claro.
O siempre puede haber una primera vez, ya sea para tener una primera experiencia de análisis o para empezar a hablar o para empezar a escucharse, e inclusive durante el análisis. Yo lo que me interrogo es, ¿nos conocemos?
Me encanta.
En esa pregunta.
Iba a decir eso, ¿no? Vas a hablar en realidad desconociéndote, ¿no? Claro. Claro, voy a hablarle, voy a contarle mis problemas a alguien que no conozco. Bueno, en realidad a medida que uno va hablando se va desconociendo, ¿no? pero no es un desconocer de despersonalizarse y entonces no saber de dónde agarrarse, pues eso sería brusco, cruel, y sino que en un análisis es un lazo a un otro, digamos, ¿no? Es como vos decías hoy que me encantó lo de la red. Viste que la red tiene como esos agujeritos, pero digamos, se sostiene, está como, los hilitos hacen que no se caiga todo, pero es con algunos vacíos, si no, no es red, ¿no? Y cómo a veces eso se va tejiendo en un análisis, y uno va desconociéndose en el sentido sencillo, digamos, de que uno dice algo y quería decir otra cosa, pero cómo pronuncia algo que en realidad quería decir otra palabra, ¿no? O de pronto sueña algo que le parece no solo absurdo, sino que a veces lo incomoda haber soñado eso, ¿no? O tuvo una sensación respecto a alguien que quiere mucho, pero que entonces tuvo envidia, ¿no? Todas esas cuestiones de lo que nos sucede, y en realidad nos desconocemos en eso, y es como ir haciéndole un lugar a ese otro que no se habita, a ese desconocido, porque es un desconocido que se descuenta de la imagen ideal que tenemos de nosotros, de la imagen de lo que debería ser o pasarnos, y que muchas veces eso es algo que llevamos como a cuestas, ¿no? Y que en algún momento empieza a obturar, poder ir como andando otros caminos, ¿no?
Sí, pensaba en relación al texto que leíste al comienzo, Male, que lo nombra a Narciso, ¿no? Mm. Otro mito griego, dado que la semana pasada hablamos de Edipo.
Sí.
Y pienso, bueno, no, digamos, había, todos estaban enamorados de Narciso, pero particularmente, precisamente por la belleza que tenía, pero había una ninfa en particular que estaba muy enamorada de él, que se llamaba la ninfa Eco, que recibe un castigo, pienso en eso, ¿no? Recibe un castigo de que solo puede repetir las últimas tres palabras. Entonces ella no le podía expresar a Narciso todo su amor. Mm. Y bueno, entonces lo espiaba a Narciso, así un poco escondido en el bosque, lo buscaba, lo espiaba. Y entonces Narciso pregunta, ¿hay alguien ahí? No, ¿hay alguien aquí? Pregunta. Mm. Y entonces ella dice, aquí, aquí, ¿no? Porque podía repetir las últimas palabras. Entonces ella, bueno, se entrega a él con sus brazos abiertos y él, bueno, duramente la rechaza, y ella lo maldice, ¿no? Mm. Lo maldice de que, bueno, de que ojalá se enamore perdidamente de alguien, y pienso después ella, bueno, un poco se abandona, se consume y queda solo su voz. Mm. Y pienso en eso también, ¿no? De cuando a veces no escuchamos las resonancias de nuestras palabras o de mm. nuestro decir o de nuestro eco, y siempre tiene que ser algo absoluto, contundente, una palabra fuerte, firme, y cómo nos cuesta, ¿no? Como poder escuchar otra cosa de lo que vamos diciendo.
Me encanta, me encantó, Caro, escucharte lo que traes de este mito y lo que abre me dejó pensando. Esto, ¿no? Claro, cómo nos vuelve a veces el mensaje de lo que decimos, y si no hay algún punto donde eso rebote, digamos, no nos vuelve, ¿no? Y pasa así como agua, pasa como de largo, ¿viste? Como hay un montón de cuestiones que decimos y pasan de largo realmente, ¿no? O cómo a veces ese otro que puede escuchar y que nos devuelve algo de lo que escuchó, nos permite empezar a escucharnos. Es muy loco eso, porque digo, en ese punto creo que nadie puede bastarse a sí mismo para escucharse, ¿no? Uno no puede escucharse solo. Inicialmente uno empieza a hablar si hay un otro ahí que vaya a escuchar y a quien dirigirle esa palabra. Y sobre todo si pensamos en los bebés, en los niños, digamos, si no hay un otro que disfrute, que se regocije de que uno vaya pronunciando algunos sonidos y palabras, difícilmente se arme algo de el disfrute de hablar, podríamos decir, ¿no? Que empieza siendo como un juego en los niños, hacer algo con la palabra, con los ruidos, con los sonidos. Pero me dejaste pensando con esto de cómo uno puede estar condenado a la repetición, ¿no? Si no encuentra un lugar donde se lo escuche, estamos un poco como condenados a la repetición de lo igual, que a veces se nos aparece como que es el destino o la vida, pero en realidad hay cosas que se repiten y que si uno no hace un lugar a escuchar algo de eso y ver por qué se está repitiendo algo de esto, eso, viste, que a veces se nos aparece como otra vez me vuelve a pasar, es distinto pero es medio igual, ¿no? Dice alguien la otra vez. O sea, como si ahí empezar a escuchar que hay algo que se le repite en la vida, no sabe por qué, pero bueno, empezar a hablar de eso, de lo que se le ocurre, de lo que se enlaza a eso, de lo que le sucede con eso, es poder empezar a trazar un camino como de salida, ¿no? O que no se agote todo en esa repetición de lo igual. Me hizo pensar escucharte en esto del eco, de lo que le vuelve, de la condena, ¿no? Porque además él se enamora perdidamente de él, ¿no? Ajá. Entonces, es como un naufragio en su propia fascinación de su imagen, que realmente termina siendo mortífero, ¿no? Y a veces nos sucede eso en el día a día. Podríamos pensarlo también, como a veces, bueno, como ir hablando y que otro escuche, la verdad que nos encontramos más con lo que vamos perdiendo, ¿no? De ese sentido tan consistente que teníamos de nosotros, de lo que queremos hacer, como nos vamos perdiendo de eso, que no quiere decir que no ganemos, ¿no? Porque me parece que hay ganancias en eso, pero... Y a veces es difícil asumir como ciertas pérdidas o como vos decías, cosas que no son consistentes, que más que consistir es como que nos van como sacando algunos retacitos de esa consistencia que teníamos, ¿no? Pienso, por ejemplo, en alguien que puede de algún modo consultar y acercarse como la que resuelve y sabe hacer todo, ¿no? A la que le piden y sabe siempre. Digo, y a medida que se va trabajando, bueno, empieza a parecer que no solo a veces no tiene ganas, sino que empieza a darse cuenta que a veces no sabe qué responder a algo, o no quiere, ¿no? Ocupar ese lugar, se angustia, se escucha en lo que va diciendo, ¿por qué le dije que le iba a ayudar si ni siquiera sé y tengo mis cosas? Digo, ahí empieza una escucha diferente a partir de que, bueno, apostó también un lugar donde ser escuchado, ¿no?
No tenemos que ir sí, tratando. Es como...
No, te escucho.
¿Cómo?
Te escucho, Caro.
No, como viste esta palabra, la autosuficiencia, pensaba, ¿no? El auto como en uno mismo y lo suficiente, ¿para quién? ¿Para qué? Si a veces en esto, ¿no? De querer estar para el otro, o querer siempre estar ayudando, brindándote, y sí... digamos, si hay una suficiencia ahí que se intenta satisfacer, que no se sabe muy bien de qué o a quién.
Tal cual. Y cómo a veces esto se juega en el lazo con otros, ¿no? Porque muchas veces tampoco podemos escucharnos en lo que nos sucede con las cosas y es como un permanente dirigirle al otro demandas, lo que el otro no hace, lo que el otro no puede, lo que el otro me dijo y no hizo, lo que el otro... Digo, y ahí es un enredo donde no podemos salir de esa relación dual y poder empezar a escuchar, bueno, ¿qué me pasa con eso a mí? ¿Qué quisiera hacer? Más allá, ¿no? De tanto el otro. Nos tenemos que ir a una tanda y en relación a esto hay una canción que se llama... ¿Dónde esconder tantas manos? De Las Pastillas del Abuelo. Al que le guste, escúchela atentamente, porque la verdad vale la pena y habla un poco de esto, de la dificultad de escucharnos a veces.
Un temón.
Sí, un temón. Ya volvemos.
Que yo no soy, que es él, que yo actué bien y él no, no de acá yo no me muevo. Que por cuestión de piel, de sexo, religión, tu zapato no me lo pruebo. ¿A quién le vamos a tirar una pared cuando ya no nos quede nadie? Tal vez un perro fiel a cambio de comer, soporte hasta lo insoportable. Temiendo ser peor, temiendo ser mejor, temiendo al fin, siempre temiendo, viviendo en el ayer, aletargando el hoy, sin Víctor, sin sobreviviendo. Juzgando al por mayor, te alejas más y más del juicio que más importa, que es el juicio interior. Es el que hay que afrontar siendo parte de esta torta.
el groove de un riff 100% a la paz de la nicotina. Hipocondría maternal, bipaternal, hereditaria vitamina. Los placeres te acortan la correa y vos que te pensas un indomable. ¿Qué gracia tiene andar por esta sociedad jactándose de responsable? Si como un pulpo vas tirando piedras,
Cerámica Monique, talleres de cerámica artesanal y venta de insumos, clases presenciales y por Zoom. Te encontrarás con un mundo mágico y diferente, donde se mancomunan el barro y el fuego, los sueños y la concreción. Vos proponés qué hacer y Cerámica Monique te acompaña y enseña a llevarlas a cabo. Además, aprenderás a hacer tus propias herramientas, seminarios de engobes y pinturas. Los talleres se dictan en Lobo Centro, Salgado y Ayacucho, Biblioteca Sarmiento y en la Laguna de Lobos. Cerámica Monique, teléfono celular 11 32 52 45 54.
El mercado de la limpieza, ventas por mayor y menor, envíos a domicilio, trabajamos todas las marcas, Ayudín, Magistral, ALA. Somos fabricante de productos de limpieza Max 7. Excelente calidad y el mejor precio del mercado. Representante oficial de Liberia Pronto para Turbomatic. Con Turbomatic, dígale chao al trapo de piso. En cosmética para autos, toda la línea Walter. El mercado de la limpieza. Los espera en Lincoln 243. Celular 2227-581960.
Letra Viva Libros, librería y editorial especializada en psicología, filosofía y ensayo desde 1967. Letra Viva, Avenida Coronel Díaz, 1837, Ciudad de Buenos Aires. Letra Viva, librería y editorial.
Una apuesta a la diferencia, franqueando el sentido común.
Este día empieza a crecer.
Muy bien, acá estamos a la vuelta de otra tanda. Si te estás sumando, si recién te incorporás a escuchar el programa, hoy estamos hablando justamente de qué se trata escuchar, ser escuchado y luego poder escucharse. Y hablábamos un poco de que, bueno, no basta con que funcionen bien, digamos, los oídos, con que uno reciba información, con que uno reciba palabras y sepa qué quieren decir, sino que estamos hablando de otra escucha, de una escucha que, en el mejor de los casos, en un análisis, y luego en el día a día, porque lo que uno va de algún modo incorporando y aprendiendo en un análisis, tiene efectos en la vida de uno, tiene efectos en la relación con lo que uno quiere, con lo que desea, tiene efectos en la relación con lo que a uno ya le hace mal. Cuando uno ya escuchó y empezó a escuchar y se dijo, y hubo como, bueno, algo que quedó dicho en sesión y que después se sigue trabajando, eso es una diferencia que justamente hace diferencia, digamos, ¿no? No es lo mismo que no se haya dicho, que no se haya escuchado, porque uno ya cuenta con esa marca de lo que se escuchó y lo que se dijo, y la próxima vez que vuelve a aparecer algo de eso ya hay algo distinto, ¿no? No quiere decir que sea una cosa exitista, que entonces, como ya lo dije, no me tiene que volver a pasar y cómo me vuelve a pasar, pero es una marca diferente y así se van como haciendo distintas marcas en un análisis y uno, bueno, luego se sorprende y se va encontrando con que lo que antes le parecía imposible empieza a ser un poco posible. Se va sorprendiendo con que uno ya no está tan tomado por esos lugares en los que sentía que estaba como apresado, que no podía decir que no, y de pronto se encuentra pudiendo decir que no sin que sea una catástrofe, aunque en el medio pasen un montón de cosas, ¿no? Pero digo, me parece que esos son efectos importantes de una escucha, ¿no? Así como Freud en los inicios alojó y le dio a la escucha un lugar clave y vital para la terapéutica, por decir así, porque bueno, podríamos pensar que en ese momento, en ese tiempo, un paciente se acercaba y lo que hacía la medicina era mirarlo más que escucharlo, observar, en todo caso se le hacían algunas preguntas para que diga ¿no? ¿Dónde le duele? ¿Qué le pasó? Pero digamos, la escucha y la palabra de ese paciente no tenía un lugar tan vital hasta que Freud lo aloja y lo hace, y entonces le dice, dígame qué le pasa, dígame qué se le ocurre, y empieza a hacerle un lugar a esa palabra, donde, bueno, esa palabra empieza a ser muy importante. Y esto me parece como una diferencia, Caro, trascendental, como algunas ofertas donde la palabra del profesional es lo más importante y lo que uno entonces uno va a escuchar y para saber qué tiene que hacer. Y otra es donde tu palabra tiene un lugar importante, por supuesto no es sin el otro, pero donde tus palabras se toman, ¿no? Digo porque a veces uno no se siente escuchado cuando el otro llena de palabras suyas lo que a uno le pasa, ¿no? Me parece que esa es una diferencia que se ve también en el análisis.
Sí, es también de algún modo empezar a nombrar. empezar a ponerle palabras a algunas cosas,
tal cual,
no solo identificarlas, sino empezar a nombrarlas, a pronunciarlas, a buscarle palabras, o también, porque pienso, ¿no?, como algunas facultades que puede tener la palabra, que, bueno, que a veces puede ser la de crear, otras veces la de destruir. Y pienso quizás en esas palabras que, bueno, que pueden lastimar, que pueden herir, y que quizás, bueno, en un análisis también se pueden ir identificando, ir interrogando, ¿no?, algunos modos de decir o de ser nombrado o de ser dicho que quizás ya no nos gustan, ¿no? Y de repente quizás poder decir, no me gusta que me digas esto, no me gusta que me nombres de esta manera, ¿por qué me nombras así?, ¿no? A veces puede ser bastante notorio en algunas palabras que pueden ser injuriosas o agresivas, hostiles, que se pueden naturalizar en el vínculo, en lo cotidiano, en cómo esa relación se construyó, y que no necesariamente nos hace bien escucharlas o nos ubica en algún lugar que no nos gusta.
Tal cual, pensaba también cómo uno a veces llega a un análisis como muy lleno de palabras de otro. No porque el otro sea malo, sino porque es una relación de uno con esas palabras, digamos, y en torno a lo que no sabe, bueno, se agarra, se aferra a ese otro y a las palabras que el otro dice, y uno le da una consistencia, ¿no? Después uno puede ir escuchando eso y como responsabilizándose un poco, ¿no?, de sus palabras, de entonces la diferencia entre lo que el otro puede decir, pensar o querer, y bueno, lo que uno puede ir descubriendo de lo que uno puede pensar, querer y decir, ¿no? Parece que ahí se va abriendo como una brecha que al principio parece como muy pegoteado, ¿no? Como bueno, que no se sabe bien qué es del otro y qué es de uno, ¿no? Que no es sencillo, porque por supuesto que nuestra relación a la palabra ya desde el inicio está imbrincada por el otro, pero creo que uno en un análisis va pudiendo como separarse, que no quiere decir que se vaya a quedar solo sin los otros, no, pero separarse, que no tiene tanta pregnancia lo que otros digan, quieren, piensen, porque empieza a cobrar más lugar lo que uno va queriendo, ¿no? Y me parece que uno llega a veces como muy tomado por esta idea de que tiene que hacer lo que el otro quisiera para ser querido, ¿no? Digo, nos habita. Y eso no se le va, no deja de pasarle a uno porque ahora escuchen esto, ¿no? Sino que es todo un trabajo, es una relación con los afectos, es todo un trabajo, ¿no? Pero me parece que uno llega muy tomado por esto, para no perder el amor del otro, cumplir con las expectativas. Y ojo, porque no es que somos víctimas de eso solamente, sino que esa es una respuesta que encontramos, porque no nos gusta mucho la pregunta, ¿no? Una cosa es poder preguntarse y soportar, ¿no? No saber, la incertidumbre, cuando queremos saber ya qué quiero hacer, qué me gusta, qué me pasa con esto que elegí, ¿no? La otra vez alguien me decía esto, ¿no? Que estaba desorientada respecto a lo que quería, qué quiero yo, y y que a veces le agarraba mucha ansiedad, ¿no? Ya se escucha más, y le agarraba mucha ansiedad en algunos momentos, porque en relación a lo que hoy está eligiendo, ¿no?, de su carrera y demás, bueno, ¿y qué voy a hacer cuando termine? ¿Y qué voy a hacer cuando me reciba? Entonces, ¿si me va a gustar o no me va a gustar? ¿Cómo lo voy a saber? Y además después quiero viajar, porque viste que en general, bueno, dice algo así, ¿no?, como lo que se supone que se hace. Entonces ahí, en otro momento, dice, bueno, no, ¿por qué me cuesta tomar decisiones? Y ahí uno escucha que más que problemas con sus decisiones es que aparecen decisiones previas, que no sé quiénes las tomaron, pero son decisiones previas, ¿no?, de que uno se recibe joven, termina y se va al exterior, y luego vuelve y tiene hijos, digamos, ¿no? Como es un modo, y así nos pasa a todos y a cada uno con cuestiones que aparecen como ya dichas, y uno a veces las repite. No está mal, digo, son orientaciones también, pero qué valioso que alguien, como en este caso, pueda hacerse un espacio a, bueno, no sé si eso es lo que quiero, no sé qué es lo que quiero, me tengo que apurar a saber, o ¿no? Y me parece que eso tiene que ver con los efectos de ir escuchándose, ¿no? De dedicar un tiempo semanal ahí a tratar un poco esos asuntos íntimos de uno, que son como las brújulas en nuestro día a día, esas cosas, y poder escucharse en eso, ¿no? En eso que dice, en eso que quisiera.
Esta situación que trajiste, Male, me parece que puede llegar a ser un tema, ¿no? Cuando, digamos, es como si las los plazos, no sabemos bien quién los estructura. Entonces, bueno, ¿no? Porque yo también escucho, bueno, primero me tengo que recibir y después tengo que viajar y voy a vivir en este país, voy a vivir en otro país.
Ya sabes qué vas a hacer, ¿no?
¿Cómo?
Como que ilusoriamente ahí uno ya sabe qué va a hacer. Porque es terrible la incertidumbre de no saber qué va a venir, ¿no?
Claro, pero también frente a la pregunta, bueno, pero vos qué querés hacer, o vos qué querés, un abismo, ¿no? Hay ahí, porque, ¿cómo que quiero? La repregunta, ¿no? ¿Cómo que quiero?
¿Puedo creer otra cosa? Sería, ¿no?
Claro, ¿no? Como, qué difícil que es abordar esa pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que quiero? Bueno, sí, sabemos que, digamos, que sí, si, no sé, se empieza el secundario y se termina, se empieza una carrera universitaria y en una situación favorable se puede concluir.
O pero, quién, hay quien no, ¿no?
Claro, o alguien puede decir no me gustó, no es lo que yo esperaba, la dejo, pero a veces cómo nos cuesta poder como encontrarnos en esas situaciones, ¿no? Después, por esto, ¿no? Como si esos objetivos que nos vamos imponiendo de algún modo, bueno, nos van encerrando, quitando la libertad de poder elegir de algún modo.
Sí, y pensaba cómo a la vez, me encanta esto que traes de la libertad de elegir, porque creo que hay una idea un poco falsa que también nos exige de que la libertad sería que puedo elegir todo. Y en realidad ahí no hay libertad, eso es una trampa que te deja todo el tiempo insatisfecho, porque elegir todo no es elegir nada, digamos, ¿no? Me parece que es como el trabajo, a medida que uno se va escuchando y que otro escucha, de asumir los costos de las decisiones de uno, ¿no? Es decir, bueno, cada vez que uno elige pierde algo, ¿no? Pero a la vez que te descontás como de los supuestos ideales que hay hoy de que todos elegiríamos lo mismo, de que habría como una receta de felicidad y de éxito, que ese es el que, bueno, tenemos que seguir. Y me parece que es muy importante cuando alguien puede asumir que, viste, como voy a decir un ejemplo muy pavo, pero viste cuando alguien sobre todo en otros tiempos escuchaba mucho esto, dice, qué le vio a ese, viste, en una elección de pareja, comentarios, digamos, que hay o que ha habido. Y claro, porque cada quien ve muy singularmente, elige desde sus propias como condiciones vitales de deseo, de elegir, que no sé si no son compartibles con el otro, no son homologables. Y me parece que es asumir esa diferencia como radical, ahí me parece que está la libertad, más que en la idea de poder elegir como desprendido de todo, ¿no? Y elegir cualquier cosa. Me parece que está en poder pronunciar, como decías antes, ¿no? Esa diferencia radical, que no tiene que ver con ir en contra del otro, ni que el otro me avale, porque las dos posiciones es estar amarrado al otro, ¿no? Es decir, yo elijo lo que quiero, digamos. Bueno, como ahí sin tanta garantía, cuando uno va arribando a ese puerto de poder elegir, y es una elección de uno, ¿no? Como
igual pienso en esto que decías, Male, de que cuando elegimos perdemos algo, creo que lo decimos, pero nos cuesta horrores como incorporarlo.
Total.
Porque, ¿no? Se escucha un montón, no sé, alguien que tiene que comprar algo o hacer algún viaje o tomar una decisión o cambiar de trabajo, cualquier situación.
Sí.
Se tienen que analizar absolutamente todas las opciones, ¿no? Para ver de tomar la mejor decisión posible, que se gane, que no se pierda, o la otra situación es, bueno, ir soportando, porque en realidad creo que se soporta la incomodidad hasta que, no sé, soporto, no sé, este lavarropas que no me funciona. Y lo voy emparchando de a poco hasta que, bueno, ya quizás tengo la posibilidad de comprarme uno nuevo, pero no, digamos, tengo que seguir con esa incomodidad. Digo porque son en situaciones quizás cotidianas que se nos aparece algo de esto, y bueno, el todo, la completud, es una ilusión, digamos, cómo nos cuesta desaferrarnos de esa idea de que todo tiene que ser completo, que encajar al 100, que todas las piezas tienen que coincidir.
Sí, y además...
Digo, porque es algo sufriente, ¿no?
Sí, sí, y en un contexto social y un discurso colectivo que empuja al todo, ¿no? Al relleno, al todo, a lo permanente, a lo continuo, a las sensaciones máximas, a, ¿no? Donde, bueno, escuchar justamente es una acción, como decíamos, de detenerse, ¿no? De repreguntar, de abrir, y no tanto de, bueno, lo cerrado que puede hacer rellenar. El inconsciente es individual, digamos, es singular, no hay inconsciente colectivo, digamos. Pero sí lo colectivo y los discursos colectivos tienen como efectos en cada quien, y eso es innegable. Mientras te escuchaba, Caro, me gustaría leerlo, no sé si te parece, un fragmento de algo que dijo Jorge Alemán, un psicoanalista, y en relación a esto que te escuchaba de la pérdida, del ganar, del perder, de qué nos pasa con perder, ¿no? Y él dice así: ¿qué le debo al psicoanálisis? Haber aprendido a saber perder. ¿Qué es la vida para el que no sabe perder? Pero saber perder es siempre no identificarse con lo perdido. Saber perder sin estar derrotado. Le debo al psicoanálisis entender la vida como un desafío en el que uno no puede sentirse víctima. En definitiva, el psicoanálisis me ha enseñado que uno debe entregarse durante toda una vida a una tarea imposible: aceptar las consecuencias imprevisibles de lo que uno elige.
Hermoso.
Muy lindo, hermoso. Me pareció, ¿no? Lo que nos dice ahí respecto a la pérdida. Porque, claro, no hay pérdida sin ganancia, digamos, como no hay ganancia sin pérdida, a veces las pensamos como de un lado o del otro, ¿no? Y me parece que sí es muy singular y de cada uno. Bueno, ir como eligiendo a qué está dispuesto a perder en función de lo que está como queriendo también, ¿no? Y esos valores van cambiando en función de lo que uno también va escuchando, y es muy en cada quien, ¿no? Acá nos dicen que nos tenemos que ir a otro cortecito, Caro. Nos vamos con esta canción, qué bonito, es de Rosario Flores, pero la interpreta Natalia Aguilar. Ya venimos.
Oh, que siento.
Cerámica Monique, talleres de cerámica artesanal y venta de insumos, clases presenciales y por Zoom. Te encontrarás con un mundo mágico y diferente, donde se mancomunan el barro y el fuego, los sueños y la concreción. Vos proponés qué hacer y Cerámica Monique te acompaña y enseña a llevarlas a cabo. Además, aprenderás a hacer tus propias herramientas. Seminarios de engobes y pinturas. Los talleres se dictan en Lobo Centro, Salgado y Ayacucho, Biblioteca Sarmiento y en la Laguna de Lobos. Cerámica Monique, teléfono celular 11 32 52 45 54.
Magia es probar.
El mercado de la limpieza. Ventas por mayor y menor. Envíos a domicilio. Trabajamos todas las marcas. Ayudín, Magistral, Ala. Somos fabricantes de productos de limpieza Max 7. Excelente calidad y el mejor precio del mercado. Representante oficial de Liberia Pronto. Para Turbomatic. Con Turbomatic, dígale chao al trapo de piso. En cosmética para autos, toda la línea Walter. El mercado de la limpieza. Los espera en Lincoln 243. Celular 2227-581960.
Letra Viva Libros, librería y editorial especializada en psicología, filosofía y ensayo desde 1967. Letra Viva, Avenida Coronel Díaz, 1837, Ciudad de Buenos Aires. Letra Viva, librería y editorial.
El que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla.
Bueno, aquí estamos en el último ratito de este programa, Conversaciones, versando versiones con otros. Caro, bueno, voy a aprovechar a mencionar una última vez las redes y dónde pueden encontrarnos. Y bueno, para el que es la primera vez que escucha, somos Carolina Alderete y Malena Troncoso, quien les habla ahora. Somos amigas, colegas, psicoanalistas, y bueno, decidimos tomar esta posta de hacer un programa los sábados para versar distintas versiones sobre los temas que nos convocan, los afectos y aquello que tal vez es importante o nos gusta a nosotros darle alguna otra vuelta desde el psicoanálisis y desde otros también saberes y discursos. Pasamos música, bueno, el que escuchó hoy más o menos va viendo por dónde va, por lo menos hasta ahora. Y una vez al mes tenemos un segmento que se llama Otras Voces y que tenemos el lujo de contar con unos invitados que la verdad que hasta ahora han sido un placer, donde también ahí los escuchamos, conversamos con ellos, pero pensaba también eso, ¿no? Bueno, como les decía, una vez al mes viene un invitado a conversar con nosotros sobre un tema y lo importante es escuchar a otros, ¿no? Una vez alguien decía, y yo digo, sí, bueno, tantos años de una carrera, yo creo que una de las cosas más importantes es escuchar a otros. Es decir, asumir que uno no sabe todo. Esa humildad de... Está bien, después llega un momento en que uno va como también queriendo pronunciar, si no es solo escuchar a otros, ¿no? No es tan excluyente. Pero digo, esa humildad de disponerse, sabiendo que uno no sabe todo, que tiene por aprender, que hay un tiempo para las cosas, que hay un otro que puede transmitir, me parece importante. A veces se escucha mucha desorientación en algunas posiciones, hoy lo escucho bastante, de que ya tengo que ser, ¿no? Ya soy tal profesional, ¿no? Y a veces sucede como esa ansiedad de... Me parece vital escuchar a otros, ¿no? Hablar, pero también asumir esa, bueno, esa diferencia que introduce el otro cuando habla, ¿no? Y que no necesariamente eso sea como en detrimento de la imagen mía, es decir, si sabe más, entonces yo no me habilito nunca, no sé, ¿no? Me parece que eso es importante, como la relación con el saber, con los otros, con que no necesariamente el otro viene a un lugar de es el otro yo. Tal vez me estoy yendo, pero digo, me parece que es importante también dialectizar algo de eso, ¿no? Porque uno se pierde cosas interesantes cuando uno escucha, además.
Sí, o digamos, pensaba en esto, ¿no? Cuando se es estudiante, que escuchas el discurso quizás académico, bueno, es como que tenés que aprenderlo para rendir un examen, uh-huh. ¿no? Bueno, o si hay algún tema que te convoca, decís, uy, qué buena que estuvo esta materia.
Sí.
Pero después es como si siempre tuviésemos que tener un objetivo por el que hacemos las cosas.
Uh-huh.
Y pensaba al escucharte algunas escenas familiares, ¿no? Uh-huh. Donde tal vez... luego ya en otra escena, no es académica, sino en otra situación, donde quizás están todos, hablan todos juntos a la vez, o nadie se está escuchando, o alguien está hablando, pero no se lo está escuchando porque se está haciendo otra cosa.
Puro ruido.
Ah, y pensaba, claro, ¿no? Y pensaba como que cada uno a veces tiene como un apuro de decir quién es, ¿no? ¿Quién es? ¿Qué está haciendo? En algunas situaciones, ¿no? Quizás en otras no. Y cuando quizás algo de eso no se escucha o se da relevancia más a otra cosa, bueno, ¿cómo sentimos que un poco quedamos ahí centrifugados por esa situación?
Totalmente.
O de repente perdemos como nuestro eje, nuestra, no sé, identidad, nuestra, sí. digamos, como si ahí se nos cuesten un montón de cosas. Y bueno, tal vez es pensar un poquito más qué pasó en ese momento.
Tal cual. Me parece que esto tiene que ver con que a veces el valor de lo que hago, espero que lo del otro, ¿no? Viene del otro. Que por supuesto no es sin los otros, ¿no? Pero, bueno, a veces, digo, en esa espera de que el otro le signe el mismo valor que yo a las cosas que me importan, es un poco una encerrona, ¿no? Porque el otro, bueno, es otro, qué sé yo. Pero bueno, no es tan sencillo, se nos juegan todas esas cuestiones. Claro que sí, se nos juegan. Y a veces nos obturan la posibilidad de, bueno, seguir como por esa apuesta de uno, ¿no? Ya tenemos que ir como cerrando hoy,
bueno,
se voló
bueno.
El programa. Bueno, el sábado que viene vamos a tener el placer de estar con Judith Bendavid, que es una psicoanalista, que además con Caro tuvimos también el placer de compartir con ella parte de nuestra rotación en el Argerich, en el hospital, en la concurrencia. Bueno, ella coordinaba en ese momento y demás. Pero bueno, va a ser un placer contar con ella y vamos a estar hablando, nos va a venir a contar un poco sobre los duelos, el duelo, y sobre todo duelos en pandemia, ¿no? Me parece un tema, hablando de pérdidas, ¿no? Me parece
muy
un
importante.
Tema, sí, un tema importante, así que le agradecemos desde ya la invitación y bueno, ya saben, 15:30 el próximo sábado vamos a estar hablando con Judith Bendavid, que bueno, aceptó muy amablemente nuestra invitación. Acá nos dicen algo por el chat, recién lo veo, perdón, a ver. Buenas tardes, felicitaciones colegas, me encantó escucharlas, hermoso programa, muchas gracias. A Vanessa Musimansor le agradecemos el comentario. Bueno, Caro, nos tenemos que ir yendo por hoy y nos reencontramos el próximo sábado por aquí.
El próximo sábado, bueno buen fin bien. De semana, que estén bien.
Bueno, hasta la próxima. ¿Con qué tema nos vamos, Jime?
Masacre el deseo.
Wow, bueno, hasta la próxima. Chau, gracias a todos.